Serrano en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?
Son los 17 minutos.
¡Qué locura!
¡Qué tarde!
Hoy sí, ¿eh?
Madre mía. Todo culpa de Rafa.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
La primera de las cuales es un poco truculenta, pero ¿está muriéndose Putin de verdad o estamos en un nuevo episodio de la guerra informativa?
La segunda.
Las grabaciones de Villarejo como arma arrojadiza al PP son la fuerza de Sánchez o la prueba de su debilidad.
La tercera.
¿No os preocupa que quienes se oponen a que las chicas de 16 años puedan abortar sin permiso de los padres, líderes de Vox y del PP incluidos, en realidad a lo que se oponen es al derecho al aborto mismo?
La cuarta.
Dice el nuevo presidente de la Junta, luego me dice Rafa cómo se llama, que la visita del rey a Sanxenxo pone a Galicia en el mapa. No fue capaz, hijo, de conseguir los cuatro mandatos.
La quinta.
¿Empezáis a sospechar que la visita de Juan Carlos I es una decisión unilateral y caprichosa que no le gusta al gobierno ni a Felipe VI?
La sexta.
¿Espías o trabajas?
La séptima.
¿No podrían abrirse unas listas de Spotify con las grabaciones de Rubiales y de Villarejo?
¿Y la media, que es la última?
A ver, se dice
¿Por dónde empiezas hoy la lectura de los periódicos, pues, La Torre?
No te creas que es difícil de cantarse, porque hoy hay una buena cosecha, hay noticias, hay variedad de portadas.
De cantarse,
por un lado, tenemos ya impresa y con marchamo oficial, la primicia que adelantaba Fernando Onega en Onda Cero hace días. El rey llega hoy a San Ginés, a San Jejo, a San Sencho. A veces
cobarde,
tapa...
Qué cobarde es.
A veces... No. Ahora no me puedo poner a explicar por qué.
Dale. Procede.
A veces tapa hoy una fotografía de don Juan Carlos en una regata de 2016 y cuenta que hay un hueco en su agenda en este viaje para reunirse con el rey Felipe VI en la Zarzuela, antes de volver a su residencia estable en Abu Dhabi, y esto va entre comillas residencia estable. Hoy hay artículos que piden a Juan Carlos mesura, que no convierta sus visitas en un espectáculo. Dice Ignacio Camacho en ABC que si Juan Carlos conserva parte de su instinto político, sabrá que debe evitar que su vuelta se convierta en un circo. Hay incluso un editorial del País que concluye así: fue un jefe de Estado que dilapidó por su cuenta el crédito que de forma masiva la ciudadanía le otorgó durante muchos años. Hoy sigue seriamente dañado y los españoles no han escuchado todavía ni explicaciones ni disculpas. En esto el País está como el gobierno, que también, aunque no lo diga, quiere que pida disculpas. Y lo que cuenta El Mundo es que la forma en que se gestó el viaje ha irritado, pero no solo en la Moncloa, sino también y muy especialmente en la Zarzuela. Atiende este titular: la vuelta de Juan Carlos I tensa hasta el límite las relaciones con Zarzuela. Pero la noticia de apertura del Mundo no es esta, sino una, a mi juicio, más preocupante, que nos permite cambiar de tema. El Banco de España destroza la gestión económica de Sánchez. En su informe anual advierte que España es la gran economía del euro que peor ha hecho las cosas en la pandemia. La Razón también lleva su portada, un remojón del Banco de España, que dice que el descuento de 20 céntimos litro está beneficiando más a las rentas más altas. Hombre, claro, si tienes un coche con el tanque de un Boeing 747 como Amon, pues el descuento es mayor, claro. Hoy La Razón destaca la debilidad parlamentaria del PSOE, o dicho de otra forma, las turbulencias que sacuden la legislatura. El PSOE vuelve a quedarse solo y recula en el Congreso. Se refiere a la procelosa tramitación de la ley del sí es sí. Quería incluir una enmienda para abolir la prostitución, pero solo contaba con el apoyo del PP. Al final retiraron la enmienda para que la ley saliera adelante. Y un detalle parlamentario: hay dos medios, El Independiente y The Objective, que señalan cuál será el primer enfrentamiento o intercambio de pareceres entre Sánchez y Feijóo en el Senado, 7 de junio.
¿Y qué otros espinaques informativos izan en la gran regata de la actualidad?
Que son los
¡qué lindo!
Que acabo de hacer una jerga especializada.
Digo, se hace como de nuevo, ¿no? El espinaque.
Muy bonito.
Oye, que ayer a la noche el periódico de España se adelantó a todos para contar que el lanzamiento de la plataforma política con la que Yolanda Díaz se emancipa de Podemos se llamará Sumar. Cuenta la periodista, en fin, Ana Cabanillas, que efectivamente se llamará Sumar. Es curioso, pasamos de un nombre asertivo, Podemos, pero un verbo al fin y al cabo a otro verbo, pero en infinitivo, Sumar. Y no te he contado lo último de Rubiales, que está en la portada del Confidencial, y con esto termino. Bueno. Rubiales grabó en secreto al ministro de Cultura y Deporte.
Oh.
Es que grabó
mucho. Ministro
Guirao. No, Guirao. Sí, no fue Iceta, ¿no?
Guirao.
Claro.
No, se lo digo porque nadie se acuerda de qué ministro era.
Pero, ni a Uribe tampoco.
Vives,
a Guirao. No, a Uribe, Guirao. También a Irene Lozano, más gente.
Es que el cargo de ministro de Cultura es, no es fijo. O sea, no, Ahí no afecta la reforma laboral, ¿no?
Ahí no.
Son fijos discontinuos. Ni siquiera discontinuo, ¿no? No. Gracias, Rafa.
Es mi trabajo, sí, fijo.
Bien, lo he hecho bien.
Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Este es el sonido de uno de los primeros vuelos de Iberia que usa combustible sostenible de aviación creado a partir de residuos. Así se reduce las emisiones netas de cada vuelo hasta en un 80%. Esta es una de nuestras iniciativas para volar hacia un futuro mejor. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Esas cabezas con Marta García ayer. Oigante, ¿quién te quitas el sombrero, Marta?
Pues Carlos, me quito el sombrero ante Ian Goodfellow, que es un jefazo de Apple en Silicon Valley. Bueno, era, porque ha dimitido de su puesto en desacuerdo por la vuelta al trabajo presencial. Apple está entre las empresas que ha querido recuperar el trabajo presencial obligatorio de forma permanente y, además de indignación, está provocando dimisiones de altos cargos. Y esta reticencia a volver al trabajo se la están encontrando también, además de en California, en Nueva York, cuyas capitales, las de California y Nueva York, supongo que sabéis.
Sacramento y Albany.
Muy bien, pasáis a la siguiente ronda. En Nueva York, además, es el propio alcalde Eric Adams el que está animando a volver a las oficinas vacías de Manhattan porque buena parte de la economía de la ciudad depende de ello. Solo alrededor del 40% de los trabajadores neoyorquinos ha regresado a las oficinas de la ciudad y una de las razones para no volver es el miedo que la gente tiene a montar en metro por lo peligroso que se ha vuelto últimamente. El alcalde, que es un excapitán de policía, reconoce que está siendo difícil atajar la delincuencia. Los tiroteos han aumentado un 75%. Y para animar a la gente a perderle el miedo a volver a viajar en metro, le ha pedido a los jefazos de las grandes empresas, como Jamie Dimon de JP Morgan, que si quieren convencer a sus empleados de volver al trabajo presencial, pues que dejen su chofer y den ejemplo de ellos viajando también en metro a la oficina.
¿Y a quién corres a gorrazos hoy?
Pues mira, me diréis que arriesgo poco una vez más, pero es que cómo no vamos a correr a gorrazos a Kim Jong-un por echarle la culpa de lo mal que está gestionando el brote de COVID en Corea del Norte a los funcionarios del partido y los órganos estatales, que sí, que de algún modo u otro en las democracias también muchos dirigentes han escurrido el bulto y no quiero señalar. Pero es que en el caso de Corea del Norte, todos los organismos y todos los funcionarios tienen que hacer exactamente lo que les pide su dictador. Por eso tendría gracia, si no fuera por la grave crisis humanitaria en la que está entrando el país y en la que estaba antes, que sea Kim el que habla de inmadurez, dijo, en la gestión de la emergencia sanitaria en la fase temprana, ha dicho 2 años después. Bueno, es que todo lo que dice Kim parece una trágica parodia. Los medios norcoreanos están diciendo también que la campaña de siembra de arroz sigue adelante gracias a los voluntarios, han dicho. Y a todo
voluntarios
esto,
obligatorios.
Corea del Norte sigue.
Esto lo inventó China.
Sigue Corea del Norte sin mostrarse dispuesta a aceptar ninguna vacuna, ni siquiera de Pekín y Moscú, donde también la voluntariedad pues se ve de aquella manera. Pero la culpa, ya sabéis, es de los funcionarios.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy. Profesor.
Ya mismo expansión. Siemens opta OPA a Gamesa. El grupo alemán quiere comprar el 33% que no controla y excluir a la empresa de bolsa. El Banco de España ve nubarrones en la recuperación económica. Señora, ya estamos todos. Menos el gobierno, que está distraído haciendo propaganda. 5 días. BNP pugna con Castells y State Street por la depositaria de BBVA. El economista. La Unión Europea aboga por nucleares, carbón y por racionar la energía. Esto de la libertad, si acaso, otro día. El Supremo descarta usura en un interés del 24,5% en las tarjetas Revolving y hace bien, y nosotros haremos bien en ir a la prensa económica internacional. Qué elegante transición.
Sí, lo ha sido, sí. Sí, lo ha sido.
Ah, claro que sí. Bueno, pues ¿de qué habla la bolsa? ¿De qué habla la prensa? De la bolsa todo el día. ¿Por qué? Porque como cuenta el Financial Times, la bolsa en Estados Unidos ayer pues sufrió el peor día desde comienzos de la pandemia por malos resultados del comercio minorista. Y esto lo aclara bien el Wall Street Journal, que explica cómo Target y Walmart pues han sufrido grandes ventas de sus acciones por temores suscitados por la inflación. Claro, dicen el mayor coste de los combustibles, de los suministros, de los propios bienes y de los salarios están impulsando a las personas, a las compañías, a ver qué hacen con los precios, claro. Por ejemplo, las acciones de Target cayeron ayer un 25% y es la mayor caída desde el año 1987.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, nieto en ABC. Dos niños juegan en el parque. Ven que se asoma un señor con chilaba en un balcón de palacio. Y el niño le dice: ¡Eh, señor Emir! En vez de tanta ceremonia y tanta negociación, baje a jugar un rato al fútbol con nosotros. Y la niña pregunta: porque a usted le gusta el fútbol, ¿verdad?
De denominación de origen Rueda, nos dicen que si celebras las cosas que te pasan, te pasarán cosas mejores. Y nos ofrecen la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y de camino de un buen fin de semana para ver y escuchar el deporte, una agenda completa para organizar la vida personal y seguir los acontecimientos desde la residencia permanente con amigos y familiares. Hay de sobra para levantar una polvareda deportiva. Tendremos aquí en Onda Cero Radio Estadio para contar esta regata a toda vela. Final de la Liga con drama por el descenso, posibles ascensos de segunda a primera, la final de la Champions femenina con el Barça. Comienza Roland Garros, sigue el Giro de Italia, golf en Oklahoma y Fórmula 1 en Barcelona y baloncesto con B en Belgrado, motivo suficiente para el desplazamiento del fútbol de las portadas, barco que ocupan los de la canasta, porque tenemos 9 de la noche un Barça-Real Madrid mega clásico, porque la victoria da paso a la final de la Euroliga, y lo que está claro es que con Jasique Vicius y Lasso en los banquillos el partido será tenso e incómodo para la otra parte. Rubiales estuvo anoche en Sevilla para presenciar la final de la Europa League que ganó el Eintracht alemán en los penaltis al Rangers escocés. En Sevilla estuvo Tebas, el presidente de la Liga, ese socio energético en las polémicas futboleras, para decir que se siente abochornado por el caso de los audios y por la vuelta del fútbol del mamoneo. Y en la NBA, sin decir mucho más, la noche ha sido dorada y está más feliz Luka Modric, que ganó el premio Marca Leyenda, que Luka Doncic.
En 5 minutos nos plantamos ya en las 8 de la mañana, que serán las 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos. Este año